Muy buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Leo Rearte y les vengo a proponer una entrevista diferente en este nuevo programa que se llama Piensan Diferente. ¿Y quiénes son en este caso los que piensan diferente? Aquellos que se animan a enfrentar nuevos mundos, a vivir dentro de la tecnología y no como meros usuarios. Aquellos que se hicieron dueños de su propia vida, ¿no? Que decidieron ser sus propios jefes y también los propios impulsores de sus ideas. Vamos a hablar en este nuevo programa que nace hoy con gente que piensa diferente. Vamos a disfrutar charlas con emprendedores, con programadores, con desarrolladores, con gente que está a cargo de las startups y que tienen historias para contar. Porque, como la de hoy, la de Juan Salvador Sánchez Bonín, es una historia apasionante, es una historia de un tipo que conoce mucho de la historia de la tecnología, porque hace un podcast también que se llama Retroactivo Podcast, fanático de las retroconsolas y de las computadoras, pero fundamentalmente de todo lo que tiene transistores, electricidad, todo lo que se puede abrir con un destornillador. Porque, como bien nos cuenta en esta entrevista Juanza, un tipo entrañable de España, de Mallorca, es que cuando a él le regalaron una MSX, cuando era joven, cuando era chico, no le estaban regalando una computadora, le estaban regalando una caja con la que él pensaba podía hacer lo que se le ocurriese, y no estaba equivocado. Él es programador para eso, para hacer lo que se le ocurriese. Yo los invito a disfrutar esta charla porque van a encontrarse con el mundo de las computadoras de los años 80, van a encontrarse con anécdotas de la tecnología, van a encontrarse con ideas estimulantes, van a encontrarse también con un tipo que va hacia adelante, que es desarrollador, tiene su propia startup y que la verdad que piensa diferente. La consigna de este programa que nace hoy es que quede algo de toda esta charla. Nos vamos a inspirar en lo que nos dice el entrevistado para al final del programa tirar una idea nueva. Que nazca algo de esta charla. Vamos a hablar, ya lo dije, con personas que suelen pararse en otra orilla, que suelen ayudarnos a resolver problemas. Bueno, aprovechemos de su historia, aprovechemos de todo lo que tienen para contarnos para, ¿por qué no?, pensar en nuevas aplicaciones, nuevos programas. Así que la consigna es, mientras vamos escuchando la vida de Juanza, en este caso apasionante, todo lo que tiene para decir, todos los consejos que tiene que dar a todos aquellos que son emprendedores, vamos a bocetar una idea, una aplicación, un programa, a ver si el ejercicio de pensar diferente sirve. Quédense, no se lo pierdan. La verdad que es un programa de esos que yo los invito, escúchenlo tranquilo, tómense su tiempo. Es una larga entrevista y así tiene que ser, porque si por algo nos gusta el podcasting es porque ofrece este tipo de cosas que en radios convencionales, en programas o incluso hasta en YouTube o en lugares más convencionales, por llamarlo de alguna manera, no se permiten. Esto es podcasting, esto es gente charlando y estos son ideas diferentes. Esto es Piensan Diferente. A Juanza lo ubican en Twitter como @SaberMSX, Saber con B corta MSX, y su podcast se llama Retroactivo Podcast. También me pueden ubicar a mí como @LRArte en Twitter, y también me pueden encontrar como leo@lamanzanarodeada.com. Este programa forma parte de la Liga Podcastera, a la cual invito a escuchar en todos sus programas. Piel de Fanboy, Varias Mac, también por supuesto Ultra Fanboy, Al Fin Solo y La Manzana Rodeada. Ahora sin más, los invito a escuchar esta historia, una historia de alguien que piensa diferente. ¿Quién es Juanza?
Bueno, pues Juanza es un poco un enamorado de la informática, podríamos decir, un intento de emprendedor, también podríamos decir, y sobre todo un nerd. Yo creo que son las tres palabras que mejor me definen.
¿Y qué pones cuando tenés que salir de tu país? Sé que en Europa transitan libremente, pero cuando tenés que ir a Japón, que te gusta ir a Japón, ¿qué pones en la visa? ¿Cuál es tu trabajo, tu cargo, tu rol?
En Japón, cuando estás aterrizando, de hecho te dan un papelito y tienes que decirles con qué motivo vas a Japón. Y bueno, el motivo siempre es turista, ¿no? Lo que yo pongo. Y luego te pone ocupación y ahí pones IT y con eso ya entra todo y vale todo.
Sí, un término cada vez más amplio, ¿no?
Vaya, con esto de IT, tú imagínate cómo ha evolucionado la informática y la cantidad de roles que estamos metiendo dentro de dos siglas, ¿eh?
Sí, claro. Bueno, ¿y cómo nació esto de persona que trabaja en eso que llamamos IT? ¿Dónde nacería esta historia?
Esta historia nace, yo te podría decir el minuto exacto, en el año 88, cuando mis padres me trajeron por Reyes un ordenador, que era un MSX2 de Philips. En ese momento yo no había tenido nunca ninguna experiencia con ordenadores. De hecho, el único requisito que yo les di a mis padres para que se lo trasladasen a los Reyes Magos es que el ordenador, por favor, fuese negro. Fíjate mi nivel cultural en cuanto a informática. Pero en ese momento yo recuerdo sacar el ordenador de la caja, encender la pantalla, estaba solo en mi habitación, y yo recuerdo asustarme al ver que las piernas me estaban temblando mientras yo intentaba teclear algo, porque no sabía tampoco ni qué teclear. Pero recuerdo separarme de la mesa, mirarme las piernas y decir, ¿por qué me están temblando las piernas? Y yo en ese momento entendí que eso es lo que me gustaba. Cogí el libro del BASIC, tecleé tres frases que te preguntaba cuál era tu nombre y el ordenador te respondía en BASIC, pues hola Juan Salvador, ¿no? Me decía. Y yo corriendo llamé a mi padre y dije, papá, papá, corre, sube, mira lo que hemos hecho con el ordenador nuevo. Y mi padre no entendió nada. Y ahí entendí la segunda cosa, y es que esta afición que yo empezaba a ver clarísima, seguramente no la tendría tan clara el resto de la gente. Y bueno, pues a partir de ese día hasta hoy lo he intentado llevar lo mejor posible, mi afición por la informática, y explicar a los demás que realmente esto es muy bonito y que tiene muchísimas posibilidades más allá de, pues no sé, es un ordenador. No, es un ordenador, pero es que esto es una máquina de inventar cosas.
Una máquina de inventar cosas. Está buena esa definición, ¿no? ¿Y qué fue lo primero que inventaste?
Lo primero que inventé, ¿qué fue? Ah, sí, me acuerdo perfectamente. Recuerdo haber cogido un cartón y haber dibujado las figuras del Circus Charlie. ¿Conoces este juego, Circus Charlie, de Konami? Es un payaso que trabaja en un circo y el juego va de ir pasando distintas fases del circo, ¿no? Yo recuerdo haberme acercado a una máquina recreativa. Mis padres me prohibían tocar esta máquina recreativa porque, según ellos, estaban a dos pasos de caer en la droga, casi casi. Entonces, yo me acercaba a la máquina recreativa, pero con miedo incluso. Y yo vi a aquel inofensivo payaso saltando por halos de fuego y dije, bueno, pues si no puedo tocar la máquina, no pasa nada, me la hago yo. Y entonces recuerdo, yo debía tener a lo mejor 8 años. Yo recuerdo haber cogido cartones en mi casa, recortar las figuras del Circus Charlie que yo había podido recordar de aquella experiencia que tuve. Y una vez que los recorté todos y los coloreé, dije, ¿y ahora cómo hago yo para que esto se mueva solo como en la máquina? Y esa fue mi primera experiencia programando, en realidad. Fue con cartón y con lápices de colores.
Muy bueno. ¿Y el último invento?
El último invento es en el que estoy, que es un invento que como sigamos por la vía en la que seguimos, al final me va a costar la vida, porque este invento al final me está consumiendo, pero por completo. El último invento se llama Botice, que es una aplicación para poder automatizar tareas en Internet. Todas aquellas tareas que nosotros hacemos de manera mecánica y sistemática y todos los días y empleamos siempre cierto tiempo en enviar el mismo email o consultar la misma página web, o hacer descargar las imágenes cuando hay imágenes disponibles de un tema en concreto, o ir a ver las noticias siempre a una página en concreto. Todo esto, al final, si nos viéramos un poco de lejos, parecemos más robots que los robots, porque siempre tenemos los mismos hábitos, ¿no? Y Botice lo que pretende es decir, no te preocupes, yo voy a aprender de ti, del uso que tú haces de Internet, y delégalo en mí, yo me encargaré de que cuando haya una noticia en esa página que tú vas siempre, ya no haga falta que vayas porque yo te la voy a traer, la noticia. Y cuando hayan fotografías de tu familia en Instagram, por ejemplo, no te preocupes que yo las voy a descargar y te las voy a guardar en tu Dropbox directamente para que tú no tengas que acordarte de ir a ver si hoy les ha dado a alguien por poner una fotografía y hacer la descarga manualmente, etcétera, etcétera. Eso es un poco lo que estamos haciendo con Botice y es el último invento, ¿no? Podríamos decir.
Está muy bueno. ¿Y por qué sí que te puede costar la vida?
Porque con Botiza en realidad yo me he metido en el tema de este emprendedor, en el tema de las startups, y aquí es cuando empiezas a ver que todo esto no es tan fácil como parece. Yo he trabajado muchos años haciendo aplicaciones web en general para clientes que vienen, te dicen, mira, yo tengo este proyecto, necesito que me hagas una página web, necesito que me hagas una aplicación, y tú haces ese desarrollo, el cliente se va, cobras y ya está. Y un poco el informático a veces nos creemos que todo el trabajo para montar una empresa es eso, es hacer una aplicación. Y si no va bien, lo que tienes que hacer es añadirle más funcionalidades a esa aplicación y hacerla cada vez mejor y cada vez más grande. Y en realidad te das cuenta cuando dices, vamos a intentar hacerlo por nosotros mismos, esto de montar una empresa. Te das cuenta que no es, lógicamente, solamente hacer una aplicación, que hay mucho más. Y otro error también, el que yo estoy sufriendo ahora mismo, es que te das cuenta también de que ese proyecto online que tú quieres hacer tiene mucho de offline también. Nos creemos que, bueno, esto como es un proyecto en internet, yo me siento delante del ordenador, programo mucho, programo muy bien, lo subimos y mañana empezaremos a ver el dinero cómo llega, ¿no? Y en realidad, aunque sea un proyecto 100% online, tiene mucho de offline, es de salir de la oficina, de ir a la calle, de hablar con los clientes, de escuchar qué quieren, cómo lo usan, ver cómo usan tu producto. Y eso es mucho también de volver un poco al origen, ¿no? A cómo se hacen las cosas siempre.
Juanse, si tuvieses que darle un consejo a un tipo que estaba como vos hace un tiempo y que decía, yo me voy a tirar de emprendedor, total, ¿qué tengo para perder? Primero, explicarle qué hay para perder, ¿no? Porque me imagino que lo que vos decías, esto no es tan fácil como parece, y a veces la gente se cree que no hay que desanimar al otro, y a veces advirtiéndole lo prepara, le pone un escudo. Aquel que está sin laburo, el que es programador y que dice, bueno, me voy a tirar a emprendedor. Pero, ¿qué escudo les daría? ¿Qué advertencias?
Primero tienes que estar súper enamorado de lo que vas a hacer, porque es muy probable que al mínimo problema abandones. Creo que es muy bueno que te relaciones con gente que esté haciendo cosas parecidas. Si te relacionas con funcionarios, seguramente vas a aguantar un mes de emprendedor, porque ellos no te van a comprender a ti ni tú vas a comprender a ellos. Y cuando hay un problema, el ser humano lo que intenta muchas veces con el problema es buscar gente que tiene ese mismo problema, ¿no? Y al menos decir, bueno, pues me duele un poco menos si comparto mi problema contigo. Y con tu experiencia al final veo mi problema más pequeño y aprendo y al final lograremos salir de este y mañana vendrá otro problema mayor. Pero al final entras en esa rueda en la que dices, mira tío, si hay un problema aquí, yo sé que al final salimos de esto. Yo creo que eso es importante, un poco la perseverancia, ¿no? Es lo que se destila de todo esto. Es decir, yo estoy enamorado de esta idea y yo voy para adelante y pase lo que pase. Y otra cosa que yo recomendaría es marcarse o metas o objetivos a muy corto plazo para no sentir que estás trabajando para nada. Porque sobre todo al principio, cuando arrancas cualquier proyecto, como si quisieras aprender a tocar el piano, da igual. Cuando arrancas, las primeras fases son de dar mucho y recibir muy poco. Y estás, por ejemplo, programando muchísimo o aprendiendo muchas lecciones de piano, pero eres incapaz de tocar una melodía todavía, eres incapaz de ejecutar un código y que ya aparezca algo en pantalla, ¿no? Entonces, es muy fácil desanimarse en esas primeras fases, y si te marcas pequeños objetivos en plan, para la semana que viene vamos a intentar sabernos ya con una sola mano tocar sin mirar las notas del piano. Para la siguiente semana vamos a intentar ya que sea con las dos manos. Si te marcas estos objetivos, te ayuda mucho a medir el progreso que tú vas haciendo. Y es una cosa que a mí, por ejemplo, me ha ayudado muchísimo. Yo todos los días, cuando me levanto, pienso qué tengo que hacer antes de acostarme. Y eso ha de salir sí o sí, porque si no, tengo la sensación de que ese día yo no he avanzado. Y me ayuda mucho porque luego cuando dices, estás un poco de bajón y dices, ¿estará valiendo la pena tanto esfuerzo? Echas cuentas y dices, pues sí, mira, ayer no teníamos esto, anteayer no teníamos esto, el mes pasado aún no teníamos esto, hace dos meses ni siquiera se me había planteado esta posibilidad de tener esto y que sí que ya tenemos. Y eso ayuda muchísimo. No sé si respondo a tu pregunta.
Perfectamente. Hay una trampa ahí que también hay que decirla, ¿no? En el mundo a todos aquellos que son emprendedores, que es la siguiente. El tema del dinero, en el sentido de que, desgraciadamente, hay que hacer mucho sin ver un mango, o sea, sin ver un billete. Trabajar muchas horas, y muchas empresas mueren de incertidumbre, ¿no? Ni siquiera saben sí. si su idea hubiese funcionado o no, pero el mismo sistema te obliga que antes de presentarte ante los inversores tenés que estar llevando algo que funcione. Y para llevar algo que funcione, por ahí es el 90% del trabajo que va a tener históricamente esa empresa, ¿no?
Sí, pero ahí también tenemos que ser listos nosotros como emprendedores. Y te cuento, por ejemplo, el caso de Dropbox. No sé si conoces la historia de Dropbox, cómo surge.
Dale, contame.
Dropbox, todos sabemos que es esta herramienta que nos permite tener un archivo y este archivo replicarlo en cualquier parte y ser accesible desde cualquier ordenador y dispositivo móvil. Imagínate el trabajo que supone programar algo así. Imagínate ir a un inversor y enseñarle ya esto más o menos funcionando. Ahí hay que hacer una inversión en tiempo importante. Habrá que enseñarle cómo efectivamente yo lo instalo en un PC y lo abro en un Mac y lo veo desde un Android o luego lo puedo compartir desde un iPhone. Habrá que hacer aunque sea a escala pequeña, habrá que hacer una demo, ¿no? Con distintas versiones de este software. Y eso es un problema porque tienes que adelantar mucho trabajo, como decías, antes de poder ir a tocar el timbre a un inversor. Pero fijaros lo que hizo Dropbox. Dropbox no hizo nada, no programó ni una sola línea de código. Lo que hizo fue un vídeo. Hizo un vídeo muy bonito explicando este concepto, explicando cómo, con una herramienta que aún no existe, tú podías grabar un archivo en tu ordenador y este ordenador en la otra punta del mundo, alguien lo abría en un sistema distinto al de tu ordenador, que podía ser un teléfono móvil, por ejemplo, y aquello funcionaba. Hicieron solamente una página web donde ponía, si te interesa el software, pulsa aquí y descárgatelo. Pero fijaos que hemos dicho que no programaron ninguna sola línea de código y había un enlace para descargarte el programa. Cuando pulsabas el enlace, te salía un mensaje que te decía, bueno, estamos a punto de acabar la aplicación, déjanos tu correo y así serás de los primeros en recibir el programa cuando esté terminado. Lo que hizo Dropbox fue lanzar este vídeo gustó muchísimo a la gente, el concepto en sí, la gente se apuntó, la gente empezaba a dejar su mail y lo único que hizo Dropbox fue ir a inversores y decirle, mira, ¿ves todos estos emails? Son de gente que quieren que tengamos este software listo para que se lo puedan descargar y usar. ¿Qué inversor cuando ve, no sabemos la cantidad, ¿no? Pero cuando ve miles y miles de cuentas de correo de todo el mundo, de gente interesada en descargarse aquello, ¿qué inversor no va a decir? Pues adelante. O sea, ya no hace falta que me enseñes una demo. Yo realmente lo que quiero saber es que esto que estáis haciendo realmente va a solucionar un problema en el mundo. ¿Y qué mejor manera de saber que soluciona un problema en el mundo que ver ya listas de personas interesadas en utilizar ese programa? Entonces, con esto tenemos que aprender la lección de que no siempre hace falta una inversión inicial. Muchas veces lo que tenemos que hacer es pensar de otra manera, ¿no? Ahí me viene muy, muy bien ahora el título del podcast, de Piensan Diferentes. Al final es eso, es pensemos diferentes. El mundo ha cambiado, tenemos herramientas distintas, Internet está aquí para algo más que para consultar páginas web. Pensemos diferente porque muchas veces la solución pasa por solamente ese pequeño cambio de planteamiento.
¿Y en tu caso cómo fue la historia de tu propio emprendimiento? ¿Se parece en algo a esto de Dropbox o es mucho menos, fue mucho menos efectivo?
No, es mucho menos romántico, es mucho menos romántico. Botice empezó siendo una aplicación o un juego, mejor dicho, de MSX. Era un juego al que tú le dabas palabras, verbos, adjetivos, y este programa te generaba frases aleatoriamente, sin ningún sentido, por supuesto, a partir de estas palabras. Y la única gracia que tenías es que tú te ponías a leer aquello y a muchas de ellas te causaban gracia porque no tenían sentido, pero mira, parecían chistes, ¿no? De ahí salió la idea, a raíz de Chimosov, otro compañero del podcast que hacemos de Retroactivos, de trasladar aquella experiencia.
También, hay que decir.
Sí, sí, sí. Bueno, pues Chimosov me dijo, oye, ¿por qué no trasladas esta experiencia de MSX a Twitter? Que más o menos por la longitud de los tamaños de textos y todo eso, quedaría gracioso tener una cuenta, ¿no? Una especie de bot que fuese sacando frases aleatoriamente, o sea, completamente inventadas. Hicimos aquello. Y yo ahí ya empecé a pensar, ostras, esto que hemos hecho y en redes sociales debería servir para algo más que para hacer chistes. Y a partir de ahí fuimos mejorándolo. Lo presentamos en Campus Party, que creo que en Argentina se hace, ¿no?
Sí, sí, claro.
Es un evento en el que, aparte de descargar películas y todo esto, pues hay a veces espacios para presentar trabajos que uno hace. Y yo fui ahí sin ninguna pretensión de nada a enseñar este invento. Gustó, gané Y mientras yo estaba en el avión de vuelta a casa, pensaba, hasta como puede ser que esto haya ganado. Algo tenemos que inventar con esto, algo tenemos que hacer. Y al final fue después de mucha prueba, que empezamos a verle un sentido, que era, dejemos, todos sabemos que en Internet está toda la información, hasta ahí hemos llegado todos. Si yo quiero algo, está en Internet, eso ya lo sé. Pero hay un problema, y es que tengo que ir a Internet a buscar esa información. Entonces, yo me di cuenta que la solución pasaba por no ir a Internet ya. O sea, que Internet sepa lo que yo quiero y que me venga él a buscar a mí. Entonces, Botice lo que pretende hacer es eso, es hacer las cosas compatibles entre sí para que se puedan entender entre ellas, y cuando suceden las cosas que yo quiero que sucedan, me avise de que suceden, o me recuerde que ya lo ha hecho por mí y cosas así. Entonces,
es muy buena. Es muy buena.
Sí. A ver si la conseguimos materializar. Bueno, en realidad ya funciona, ya estamos trabajando con Botice desde hace 5 años. Bueno, todo esto al final desembocó en una reunión con inversores que tenemos aquí. Yo no sé si conocéis una página web que se llama Menéame, es muy famosa en España. Sí, claro. Es una página de noticias, ¿verdad? El fundador, o uno de los fundadores, o los dos fundadores, mejor dicho, Ricardo Galli. Ricardo Galli vive en Mallorca, aquí donde estamos nosotros. Entonces, a través de una compañera, Patricia, fuimos a ver a Ricardo Galli, y Ricardo Galli dijo, mira, esto que estáis haciendo está muy bien, pero es un invento. Y en inventos, en España ahora mismo, solamente invierten dos aceleradoras. Una es Mola, que la tenéis aquí en Mallorca, y la otra es Plug and Play, que esta gente está en Silicon Valley, pero que ahora tiene oficinas en España. Y hicimos una reunión con ellos, les gustó la idea y así fue como ellos entraron, estos dos inversores entraron en Botice. Y a día de hoy, pues aquí estamos, siguiendo con todo esto. Y ahora un poco lo que hacemos es ir a empresas a pie de calle a decirles, mira, tú tienes un negocio de, no sé, tienes un cine. Vamos a ver cómo la gente podría estar informada de las películas que hay en el cine sin tener que ver la cartelera, sin tener que ir a una página para ver qué películas hay. Yo quiero despertarme, por ejemplo, todas las mañanas y que un robot me diga qué películas puedo ir a ver en mi ciudad por menos de, no sé, 3 euros, que yo lo decida. Y si en ese día hay una película menos de 3 euros, quiero que un robot me diga, oye, me he recorrido internet y te he encontrado esta película para ti, que es del género que a ti te gusta, o porque sale el actor que a ti te gusta o el director que tú me dijiste, he encontrado esta película. Si vas hoy a tal hora, a este cine, por 3 euros la puedes ver. Eso es lo que estamos haciendo.
Sí, algo que espero que pase con este podcast es intentar, por un lado, empujar a la gente a que se vuelque a ser emprendedora, a pensar diferente, humildemente, ¿no? A ser como un fuerza para eso, pero también, por supuesto, ser fieles a la realidad. Y en el mundo de los emprendedores hay varios tiburones en este mar profundo, ¿no? De hacer las propias empresas. Te voy a contar una anécdota muy cortita de alguien que conozco cercano, que tuvo una idea genial, la puso en práctica, anduvo perfectamente, empezó a ganar mucha plata, pero al poco tiempo a Google se le ocurrió la misma idea. Posterior, ¿no? La puso en práctica y esta persona tuvo que bajar la persiana y pensar en otra cosa. Hay que pensar también en que los competidores son tremendos, o sea, son mosquitas contra tiburones, digo, porque ahora en el mundo de Internet hay gigantes que se están preocupando mucho por la automatización, ¿no? Que ya se han dado cuenta, empujados por la domótica, que es lo que viene. Sí. Tanto Apple como Google, como If This Then That, por ejemplo, que es una empresa que está creciendo mucho. ¿Cómo te ves en ese terreno peleando contra, viste, Goliaths?
No puedes pelear. Si intentas pelear, ya has perdido antes de empezar. Tienes que... Es que tú, el nombre del podcast es que es el mejor. Tienes que pensar diferente. Tienes que ser tú. Tienes que tener un producto que sea único. Tienes que solucionar un problema que aún no exista. Si el problema existe, pero ya lo está resolviendo otro, no pintas nada. Busca otro problema. Hay miles de problemas que resolver. Y luego también hay que pensar que la magnitud del problema, hay problemas que son locales y hay problemas que son mundiales. Puede ser que Apple esté resolviendo un problema de escala mundial, pero a escala local puede haber muchos problemas que Apple no va a solucionar, por una cuestión de mercado, ¿no? Simplemente tiene que compensar luego también solucionar ese problema. A ti te puede a lo mejor interesar solucionar un problema a escala local en tu ciudad o en tu país, pero no tiene por qué interesarle a otra empresa, ¿no? Has comentado if this then that. If this then that no le interesa automatizar los cines del barrio de una ciudad o de aquí de la isla de Mallorca donde nosotros estamos. Sin embargo, la gente que vive aquí en Mallorca lo que le interesa es que sus cines que van habitualmente tengan un servicio para poder recibir esta información, ¿no? Entonces, al final son problemas parecidos, pero resueltos con enfoques distintos. Nosotros venimos de hacer ahora un desarrollo para el 112, que es el sistema de emergencias de Baleares. Con este sistema lo que vamos a hacer ahora es que, por ejemplo, si alguien se pierde en la montaña, en Mallorca, automáticamente va a avisar a la policía, automáticamente va a avisar a los medios para decirles que se ha detectado en la sala de emergencias que se ha activado un plan de emergencia de tal tipo porque había un desaparecido. Automáticamente la gente de Mallorca va a poder confiar sus cuentas de Twitter para que desde la policía se propague un tuit pidiendo ayuda y colaboración para que encuentren a esta persona. Son problemas locales que muchas otras empresas no van a estar... Estarán dispuestas a resolverlos también, pero a lo mejor en sus ciudades o en sus países. Entonces, tenemos que pensar en Internet como una cosa global, pues, que es lo que es, pero también tenemos que pensar en que nuestro producto no tiene por qué siempre... No tenemos por qué hacer el siguiente Google, ni tenemos por qué hacer el siguiente sistema de pago mundial que mejore el Apple Pay o un teléfono móvil a escala mundial. A veces lo tenemos, el problema que tenemos que resolver y el que más urgencia tiene por resolverse, a veces lo tenemos al lado.
En tus sueños más recurrentes, ¿cómo te imaginas a tu empresa en 10 años? ¿Qué imagen se te viene a la cabeza?
Yo no sé, la empresa no sé, pero yo me imagino en Japón, pero la mar de feliz. No sé, Botice evolucionará como tenga que evolucionar de una manera... A mí me gustaría que evolucionase de una manera natural, ¿vale? Me refiero a que no pretendo que venga Google y nos compre y... No, simplemente lo que nos gusta es resolver problemas y vemos problemas por todas partes, entonces veremos cuál de los problemas que nos van saliendo por el camino nos interesa más y queremos resolver más. Si podemos, con todo este trabajo, participar en algo de la historia de la automatización de cosas en Internet, pues encantados de la vida. Pero no es que me vea ni como una multinacional ni nada parecido, simplemente yo como me quiero ver es feliz y para eso necesito tener un pie cerquita de Japón.
Hablando de eso, me imagino que, a ver, siempre Japón estuvo ligado a tu vida y también a tus hobbies. Estamos hablando de que despertaste en el mundo de la computación y de la informática a través de la MSX, que proviene de allá, de Japón. La primera pregunta que te quiero hacer con respecto a esto es ¿qué lugar ocupa el hobby, este tipo de ocio en tu vida? En el sentido de, ¿le das importancia a eso? Sé que sos podcaster, ¿cómo te lo tomas el podcasting? ¿Como un hobby o algo que a futuro podés desarrollar hasta también de una forma profesional? Y bueno, y contame un poco también, hablando de esto, ¿qué es Japón para vos? Si también una especie de lugar para ir cada tanto o si te querés ir a vivir ya para Asia.
Mira, a mí me cuesta mucho separar el hobby del trabajo. Eso para empezar. O sea, yo ahora mismo estoy hablando contigo y yo no sé si estoy trabajando o jugando, en realidad. Y luego me voy a la... Sí, vengo de una reunión y yo no sé si estaba realmente jugando o trabajando. Si lo medimos en niveles económicos, entonces ya queda bastante claro lo que es cada cosa.
Mucho hobby. Pero... No sé. Si lo medimos en términos económicos, nos damos cuenta que hay más hobby que trabajo, ¿no?
Claro, pero por eso te decía, o sea, si vas a buscarte un trabajo de 8 horas, eso es un trabajo. Pero si lo que quieres es emprender, o estás súper enamorado de lo que estás haciendo, o no hay una alternativa, o sea, no puedes emprender, porque vas a tener que dedicarte en cuerpo y alma a eso. Entonces, o no te cuesta y lo haces de gusto, o si te cuesta un poquito, no, es muy difícil que sigas. Entonces, al final... Mi trabajo, Botice, todo esto que yo estoy haciendo, sí, es un trabajo, pero en realidad yo no siento que esté trabajando. Yo no me levanto pensando, tengo que ir a trabajar. Yo me levanto y digo, tengo que hacer lo que más me gusta ahora mismo, que es programar Botice. Entonces, al final me cuesta mucho separar todo esto. Y mi pasión por Japón, yo creo que a mí me definió como, me terminó de hacer como persona el tener un MSX. Esto puede sonar ahora súper fuerte, ¿no? Que un ordenador te pueda terminar de definir como persona. Yo era un Juansa antes y un Juansa después de aquella noche del 88 al encender el MSX. Porque yo con ese ordenador descubrí lo que había en Japón. Yo descubrí una cultura que para mí era completamente desconocida. Incluso estaba desvirtualizada por los conceptos que yo tenía de Japón, del cine, la televisión, y a mí aquello me sirvió para introducirme en la cultura japonesa y a mí me sirvió un poco de guía, ¿no? Fue un puente para ver algo que yo desconocía y que me acabé enamorando de aquello. Me he perdido ya la pregunta, ya no sé ni lo que preguntando.
¿Si lo ves como un lugar para ir de vacaciones cada tanto o te imaginas viviendo allí en Japón?
Yo me imagino viviendo perfectamente. La última experiencia que he tenido ahí ha sido de estar 3 meses y te puedo decir que, mira, cuando me fui 3 meses el año pasado, el primer día escribí a mi hermana para decirle que cómo lo podía hacer para volverme ya a España al día siguiente. O sea, me aterrorizó. De repente me encontré y pensé, ¿qué haces aquí solo 3 meses, tío? Estás loco. Vuélvete a España. ¿Qué estás haciendo? Y entonces escribí a mi hermana y le dije, creo que me he equivocado. Creo que quiero volver a España. Y quiero volver a España mañana. No quiero quedarme 3 meses aquí en este país que no conozco nada. Y me dijo, espérate mañana. Mañana hablamos. Y al día siguiente me desperté y ya empecé a llegué de noche, llegué sin haber hablado con nadie y al día siguiente ya empecé a andar por las calles y dije, guau, esto es lo mío. Y al cabo de una semana ya ni me acordaba cuál era la fecha de vuelta. Es esa conexión que haces, ¿no? A veces llegas a un sitio y de repente, no sé, sientes que te conectas con ese sitio y de repente te sientes hasta bien, te sientes incluso mejor y entiendes, es que lo entiendes, entiendes que ese es tu sitio. Y yo con Japón me pasa eso, yo llego allí y es mi sitio. Yo soy un extranjero y siempre lo seré allí, pero me siento que ese es mi sitio. Y por eso no tendría ningún problema en marcharme allí, ninguno. Y una de las cosas que me gustan de emprender es también, que no lo hemos hablado, no hemos dicho ninguna ventaja de emprender, hablamos de problemas, pero no hemos hablado de ninguna ventaja. Claro. Una de las ventajas de emprender también es la libertad que tienes. De repente, tú eres dueño de tu vida, más que nunca. Tú eres, para bien y para mal también, ¿eh? Luego, si haces las cosas mal, pues te van a tocar directamente a ti. Pero esa libertad que tienes de decir, pues ¿sabes qué? Ahora voy a trabajar desde la oficina, desde casa o desde otro país. Me voy a Japón, me busco una buena conexión a internet y trabajo desde Japón. Al final es también que tú te organices y seas disciplinado y sepas trabajar en una oficina y fuera de una oficina. Si consigues hacer eso, ostras, las cosas se ven de otra manera y las cosas se disfrutan de otra manera también.
Este programa es muy raro, Juanza, y una de las consignas latentes que yo tenía era, bueno, a ver si mientras charlamos y pensamos diferente, se nos ocurre al final del programa alguna idea, que puede ser, puede desarrollarse o no, o puede morir ahí. Como idea, pero es tan... Hay escritores enteros que solamente armaron su literatura en ideas plausibles, sin necesidad de que estas sean tengan correlato en el mundo real o no. Por ejemplo, Jorge Luis Borges era un tipo ateo, pero le encantaba escribir sobre falsas religiones y subirse a otros mitos por el solo hecho de inventar mundos o inventar ideas. Y por allí está bueno, que es una vida digna para una idea nacer y morir en idea, ¿no? Y quedarse allí. Yo más o menos voy pensando algo y al final del programa me gustaría charlarlo con vos y que lo evaluemos a ver qué posibilidad tiene esto de tener cabida, ¿no? Y si puede existir. Y se me está despertando por ese lado, por el lado de Japón, de lo que me estás contando, de cómo se te despertó a vos el interés por todo esto. Y una pregunta que había quedado colgada, eso lo dejamos para el final, si te parece, Juanza.
Sí, vale.
Una pregunta que se me había quedado colgado es ¿qué capítulo tiene en tu vida el podcasting? ¿Hobby? ¿Profesión? ¿Nada? ¿Algo a explotar en el futuro?
No es profesión, eso lo tengo clarísimo. Y hobby, tampoco es que digas, ¿a ti qué te gustaría hacer? ¿Podcast? Tampoco es eso, simplemente hay una cosa que me gusta mucho de la tecnología, y es lo que no se ve de la tecnología, los padres de la tecnología. A mí me gusta mucho cómo esta tecnología ha llegado a mis manos, cómo se ha llegado a hacer, por qué este cable es así, por qué este lenguaje funciona de esta manera, por qué esta consola tiene estas características y no otras. Y a mí me gusta mucho rascar ahí y saber el origen de las cosas. Y la tecnología, cuando rascas, te encuentras historias alucinantes. Y para mí, nuestro podcast, más que un hobby, es una necesidad. O sea, yo necesito saber de qué están hechas las cosas que yo quiero. El MSX, ¿de qué está hecho el MSX? ¿Quién lo hizo? ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué decidieron hacerlo de esa manera, ¿no? Y esto se puede aplicar a todo, a las televisiones. ¿Por qué son así? ¿Por qué salieron en ese momento? ¿Por qué no eran de otra manera? ¿Por qué murieron? ¿Qué suponía? ¿Qué había detrás del inventor de esta consola? ¿Qué quería hacer esa persona? Y nosotros en este podcast lo que hacemos es destripar esta información. Y cuando llegas al origen de todo, adquiere una importancia a un nivel completamente distinto al que tú tenías en ese momento, ¿no? Nosotros cuando éramos pequeños, ¿qué hacíamos? Guerra, ¿no? Entre los que somos del MSX y los que son del Spectrum. Y nos quedábamos ahí, en esa capa, ¿no? Pero cuando tú rascas y vas a ver quién es la persona que hizo el Spectrum, quién es la persona que hizo el MSX, qué ideas tenían, al final descubres historias súper personales y entonces ya adquieren otra categoría esos ordenadores, ya los quieres a todos. Es que cada uno está concebido de una manera completamente distinta y al final todos tienen su historia y todos tienen su... todos guardan alguna cosa que es única, que los hace únicos. Y a nosotros...
Historia... Perdóname. Sí, continúa.
No, a nosotros descubrir esas historias es lo que nos gusta del podcast que hacemos. Claro, luego una vez que la has descubierto, ¿qué más bonito que compartirla, ¿no? Que compartirla con la gente. Por eso hacemos el podcast, para luego compartir todo esto.
No, te preguntaba, así como me contaste la historia de Dropbox, si te ha servido conocer la historia de la tecnología, porque uno a veces hace el podcast como una excusa para aprender, ¿no? Uno quizás cuando charla con un amigo de tecnología... lo puede hacer cada tanto con la urgencia del trabajo, pero al obligarse a tener un podcast hace que esa charla se vuelva periódica y que es un compartir con gente, digamos, ¿no? Es una charla con gente. ¿Le has encontrado utilidad en esto de emprender, el conocer la historia de la tecnología?
Sí, guarda muchísimas relaciones. Al final, nosotros decimos, por ejemplo, no sé, el ordenador Commodore, ¿no? Nosotros vemos empresas cuando decimos un Commodore, vemos una empresa, una Amiga, vemos una empresa, una consola, pensamos en una empresa. Al final, cuando rascas, ves personas y te das cuenta que esas personas han estado en muchas ocasiones en los mismos problemas en los que te encuentras tú. Y eso te hace pensar muchas cosas, eso te hace reflexionar mucho sobre las posibilidades que tenemos nosotros también, al final, como seres humanos. O sea, tú, si quisieras hacer una consola, a lo mejor podrías. Si quisieras inventar un coche eléctrico, a lo mejor podrías. Si supieses la historia que hay detrás de, no sé, por ejemplo, Sir Clive Sinclair, ¿no? El inventor del Spectrum. Esta persona estaba obsesionado por inventar cosas y, en concreto, inventar el coche eléctrico. Al final, cuando tú rascas y ves lo que hacía esta persona estaba todo el día pensando en el coche eléctrico. Cualquier avance que hacía, aunque luego acabase en un Spectrum, internamente en su cabeza todo era una pieza para acercarse más a su sueño de hacer un coche eléctrico. Al final todos son personas, y si nosotros conseguimos creernos que con nuestro trabajo diario podemos también acabar haciendo alguna cosa importante, ostras, creo que eso es lo que debería enseñarse en los colegios, en realidad. La tecnología, la historia, da igual como sea, pero la historia al final te cuenta que todo sucede porque ha habido personas muy, muy empeñadas en que aquello saliese y han dedicado su vida a aquello y al final las cosas han salido. Y yo creo que eso es lo más bonito, ¿no? Lo que te enseña la historia es eso, que tú eres la continuación de todo eso. Tú eres la continuación del que ha inventado el Spectrum. Te toca a ti ahora. Tienes que seguir tú trabajando para que después del Spectrum venga el siguiente ordenador y después de esta consola venga la siguiente. Y tú eres parte de ese camino.
Muy bueno. A mí me gustaría escuchar una anécdota tuya y te voy a dar tiempo para pensarla, de alguna anécdota de la historia que te haya servido en algún pasaje de la creación de tu empresa. Yo mira, te voy a contar que a mí, por ejemplo, la famosa anécdota de Bill Gates cuando va a enfrentarse a los de IBM a decirle que él tenía un sistema operativo para esas computadoras que estaban por salir, ¿no? El PC, y que no tenía absolutamente nada, y que después cuando consiguió eso lo fue a comprar, me sirvió. O sea, alguna vez lo he puesto en práctica, desgraciadamente, ¿no? Porque habla un poco de lo chantún que podemos hacer en algún momento. Pero es una historia de valentía, ¿no? También, de ir a enfrentarse a la empresa más grande del mundo, un alfeñique, y decirle, yo les puedo dar eso, y después salir a buscarlo. Uno lo puede leer como una historia de un pirata, y también lo puede leer como la historia de un tipo muy valiente, de un miocid, pero trasladado al siglo XX, ¿no?
Hay que ser valientes. Yo recuerdo la primera vez que hice una página web en PHP, unas horas antes. Entraba por la. Yo trabajaba en una tienda y en esa tienda hacían también aplicaciones. Y entraba un cliente y decía: quiero que me hagáis una página web, pero tiene que ser en PHP, ¿eh? Porque esto es el futuro. Y yo me acuerdo que lo escuché y le miré así y pensé: este tío, así como lo dice, parece que habla en serio. No sé qué me está diciendo en PHP porque yo trabajo en ASP. A mí me enseñaron a utilizar tecnología de Microsoft. Y entonces yo hacía las páginas en ASP. Pero este hombre vino tan convencido de que el PHP era el futuro, que me dijo, quiero una página web, pero la quiero en PHP. Y yo le dije, por supuesto que va a ser en PHP. Esa persona se marchó y yo salí detrás de él hacia una librería, porque en aquel momento todavía no estaba todo tan bien documentado en Internet. Salí a una librería técnica y me compré un libro de PHP. Y dije, bueno, pues aprendamos qué es el PHP. Y al cabo de un mes esa persona tenía ya su página web programada en PHP. Muchas veces nos toca eso. Y al final, eso que fue una de mis primeras experiencias en las que dices, ostras, le has mentido al cliente, le has dicho que vas a hacer una cosa en una tecnología que no sabes ni lo que significa. En informática eso es todos los días. Uh-huh. Es todos los días.
Exactamente. Muchas veces... A ver, en esta intención de ser honestamente brutales, a veces con eso solo no alcanza. No sé si a vos te ha pasado cuando repasás la historia de la tecnología y decís, wow, si yo sé, por ejemplo, te escuché contar que alguna vez hasta hiciste una especie de... programaste un juego parecido al Guitar Hero para MSX,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
¿Cuántas veces?
Sí.
Uno piensa que, wow, yo antes del Guitar Hero podría haber creado uno. Y no es que la historia te... O sea, la historia siempre da revancha. Yo hoy me estoy charlando con vos y perfectamente podríamos estar armando algo para el Apple Watch, ¿no? Por ejemplo, hay 100 aplicaciones, sí. 200 nada más. Seguro que podríamos ser los primeros en crear cualquier cosa, así sea un Tamagotchi, ¿me entendés? Para el Apple Watch. Y no lo estamos haciendo por otras cosas. Digo, muchas veces no alcanza solo con la intención o con las ganas, hay que sentarse y hacerlo. A eso me refiero.
Y esa es la parte más difícil, ¿eh? Todos conocemos a mucha gente que se pasa el día diciendo podríamos hacer esto y
a mí se me ocurrió
hacer un negocio de tal cosa. Exacto. ¿Cuánta gente dice, ostras, esto a mí ya se me había ocurrido en su día y por qué no lo hiciste? Uh-huh. Esa es la pregunta. ¿Por qué no lo hiciste? Muchas veces esa persona no lo hizo porque a veces es porque su entorno no es el que tiene que ser. O sea, yo no sé en Argentina cómo lo tenéis. Aquí en España yo le digo a mis padres que, bueno, de hecho yo le dije a mis padres un día que quería dejar el trabajo donde estaba para ponerme alto autónomo, para inventar cosas. Algo quiero inventar, quiero programar alguna cosa nueva. Y mis padres se llevaron una desilusión. Porque no es el entorno. Aquí no te enseñan para que tú crees cosas, te enseñan para que tú entres en una, te subas a un tren que toda la vida
ha funcionado así, te subes en un tren a una cierta edad, haces unos ciertos estudios, acabas a una edad determinada, entras en una empresa, te tiras ahí unos años determinados o toda tu vida y te jubilas. Por el camino hay distintas paradas para casarte, tener un hijo y plantar un árbol y ya está. Pero cuando tú te sales de ese camino, el entorno a veces no lo ve tan bien. Entonces, muchas veces la gente dice, hostia, yo ahora, si pudiese, haría una aplicación que fuese, no sé, el siguiente Google. Pero el entorno te dice, a ver, el siguiente Google, ¿tú crees que vas a poder hacer el siguiente Google? Anda, déjalo y ponte con lo que tienes que hacer y búscate un trabajo de verdad, ¿no? Muchas veces le ponemos eso de un trabajo de verdad, como si soñar e inventar cosas no fuese un trabajo de verdad. Y claro, al final, muchas veces, si no estás súper enamorado, como decíamos al principio, la emoción esta de querer hacer alguna cosa nueva te dura un día, porque luego te das cuenta que dices, no, pues es verdad. Claro que si yo lo pienso ahora, ¿cómo voy a hacer un juego? Imagínate, ¿cómo voy a hacer un juego que luego la gente pueda jugar a nivel mundial, que esté disponible para todas las consolas, que sea un completo éxito, y yo solo? Es imposible, es verdad. Habiendo empresas tan grandes con presupuestos multimillonarios y yo solo pretendo que va. Mira, ¿sabes qué? Lo mejor es que lo deje y me busque un trabajo de verdad. Bueno, pues el Angry Birds, por ejemplo, es un juego que salió de un chico que se le ocurrió que sería buena idea lanzar cerditos contra pájaros, o al revés, no recuerdo. Y este chico, por ejemplo, cuando se le ocurrió esta idea, le mandó un mensaje a su madre y le dijo, se me acaba de ocurrir tal cosa. Y su madre le respondió, en lugar de decirle, búscate un trabajo de verdad, hijo mío, su madre le dijo, oye, ¿por qué no haces que en cada partida, cuando lanzas el objeto, tengas una serie de puntos en función del daño que haces? Ese es el entorno.
También es cierto. Ese es el entorno que necesitamos. Y que tiene uno de los sistemas de educación más grosos del mundo, donde los padres van con los hijos a la biblioteca como una salida de fin de semana, que me parece maravilloso, y donde las profesoras, las señoritas, tratan de no usar computadoras, sino usar libros para enseñarles, y estamos hablando de uno de los polos, o el que era uno de los polos tecnológicos más importantes de Europa, ¿no? Pero también pasa acá, o sea, acá en Buenos Aires hubo un desarrollador que hizo apalabrados y ahora preguntados si la idea no era tan brillante como la de Angry Birds, ni tenía un recurso técnico como el de la cinética, sino que era simplemente un Scrabble actualizado y le ha ganado al propio Angry Birds en cantidad de descargas, ¿no?
Exacto, pero Leo, ¿cuánta gente habrá dicho ahora mismo, ostras, a mí se me ocurrió hacer lo del apalabrado si no lo hice? ¿Cuánta gente habrá? Muchísima. ¿Y por qué no lo hicieron? Por miedo, porque no estaban completamente convencidos de que ellos serían capaces de hacerlo, a lo mejor, porque tenían en su cabeza otras obligaciones, otras cosas que hacer, y no le dedicaron el tiempo suficiente para decir, venga, pues vamos a pasar a la acción, vamos a privarnos de salir los fines de semana y nos vamos a quedar aquí programando el apalabrados. Al final es eso, al final es decir, se me ha ocurrido la idea, sí, pero al final la idea no vale nada si no la ejecutas. Y esa es eso es lo que marca la diferencia, la gente que ejecuta la idea y la gente que se queda en la idea.
La idea también, Juanza, es que este programa sea sobre personas. A mí me llama mucho la atención, escuchando tu podcast, Retroactivo Podcast, que lo pueden encontrar también en YouTube, tu sentido del humor. Vos decís, y también lo dijiste en algún momento, que no eras muy español en tu forma de ser, ¿no? Y a mí, decime si estoy equivocado, pero a mí me da la sensación de que tu sentido del humor, no sé si es más bien japonés también en algún punto, pero yo me río mucho de tus chistes y veo que en la platea los otros muchachos o ya están cansados de tus chistes o no. No te siguen mucho, o tenés una forma de humor más internacional, digamos, que porque el sentido del humor también varía según los países. Yo me acuerdo mucho que Kino, por ejemplo, contaba que a él le llamaba mucho la atención cómo cambiaba los diferentes sentidos del humor de los países. Y él, por ejemplo, estaba muy extrañado de los alemanes, ¿no? Su obra, Mafalda, y todas las tiras de Kino, que es mendocino, que es de la misma provincia en la que vivo yo. Kino decía, y ya es un hombre mayor, por supuesto, que él, por ejemplo, había hecho un chiste, que era una mansión, donde decía, cuidado con el perro, y se veía un rinoceronte, ¿no? En vez de un perro. Y entonces que los alemanes lo habían traducido cuidado con el rinoceronte. Que no podían entender el otro chiste, ¿me entendés? Ese salto creativo no lo podían entender. ¿Cómo es el humor de los españoles y el de los japoneses? ¿Y cómo es tu sentido del humor?
Ostras, vaya pregunta. La verdad es que nunca me han hecho esta pregunta. ¿Cómo es mi sentido del humor? Yo me río de lo más absurdo, pero valoro muchísimo bromas. Yo tengo amigos que hacen bromas muy complejas y a mí me encantan estas bromas en las que al principio no parece una broma y que cuando te paras un momento y lo piensas dos veces y dices, ostras lo que acaba de decir. Vale, ahora lo pillo. Eso me gusta. Y luego el otro extremo, el completamente absurdo. O sea, cuidado con el perro y hay un rinoceronte, pues a mí eso me hace gracia. En España, el humor que tenemos es, en comparación, ahora con lo de Japón, tenemos un humor bastante más negro que los japoneses. Yo recuerdo, por ejemplo, que mi padre, en una cena de Navidad, estaba mi novia, que era japonesa, en la cena y estábamos en España. Entonces mi padre dijo, vamos a servirle primero a tu abuelo, que es el que se va a morir primero. No vaya a ser que por servirle el último ya no le podamos servir porque se nos haya muerto mientras estamos sirviendo a los demás. Y eso era un chiste. Eso era un chiste en ese momento, en el ambiente en el que estábamos, y eso era un chiste. Pues no sabes el susto que se llevó la japonesa al escuchar aquello. Claro, ella ya entendía español, entonces ella escuchó eso y dijo, no me puedo creer que tu padre haya dicho a tu suegro, vamos a servirle el primero, no vaya a ser que por dejarle de los últimos luego al final se nos muera por el camino. Y entonces en Japón tienen un humor bastante menos negro, pero sobre todo mucho más respetuoso. También hay que tener en cuenta las diferencias culturales que comentabas. En Japón se respeta muchísimo, muchísimo, muchísimo a la gente mayor. Entonces no hay cabida para hacer un chiste a un abuelo, por ejemplo. No hay lugar. No se puede. No se puede.
El humor español es muy directo, va... Me acuerdo de las películas de Álex de la Iglesia, por ejemplo, y nosotros tenemos mucho acá, toda mi familia es de origen española, y el que no tiene familia de origen español tiene familia de origen italiano en Argentina, y es cierto, esa honestidad brutal, ¿no?, a la hora de decir las cosas de los españoles.
Sí. Bien. Y bueno, nada, yo mi humor a lo mejor es un poco es en el que todo vale. A mí me gusta el todo vale. O sea, a mí no me... Yo hago a veces bromas y me meto con según qué colectivos. Ahora tenemos una broma en el podcast que es con las profesoras de catalán, porque se me ocurrió un día decir que todas las profesoras de catalán son feas. Que nunca he conocido yo una profesora de catalán guapa. Pero bueno, es que, a ver, no tenemos ningún problema con las profesoras de catalán, ni mucho menos. Pero es una broma y yo entiendo que cuando hablamos de bromas, todo vale. A mí me gustaría... Yo me siento muy cómodo cuando yo estoy con gente con la que todo vale.
Sí, está bueno. A eso me refería y la verdad que es muy simpático. Es muy divertido. Bueno, pasamos al cuestionario, ¿te parece?
Vamos allá. Vamos
a hacer algún cuestionario de preguntas rápidas y respuestas que también esperan que sean así de cortas. A ver,
muy bien.
Una gran idea tecnológica que te hubiera gustado tener a vos.
Tener, en el concepto de poseer, creo que ninguna. Pero participar, sí. A mí me hubiera gustado muchísimo participar en el desarrollo del ordenador Amiga. Uh-huh. Y os remito al podcast que hicimos de la Amiga. Es una historia maravillosa de startups, de gente que está trabajando al 100%, de problemas que surgen por el camino y cómo, al final, en equipo consiguen ellos ir sorteándolos todos. Tiene que ser... Vamos, una lección y un placer poder haber estado en ese equipo de desarrollo para al final lanzar un ordenador como el que lanzaron, nada menos que la Amiga.
Buenísimo. ¿Tuviste Amiga?
No, estuve a punto de tener uno y lo descarté porque vi que no podría satisfacer otra de mis necesidades, que era, aparte de jugar, la de programar. Y los amigos que tenía yo con Amiga no les veía yo muy por la labor de programar. Y me dio un poco de miedo, dije, a ver si voy a caer yo también en limitarme a jugar. Me quedo con el MSX, que esto me da de comer de las dos cosas, y no llegué a dar el salto finalmente a la Amiga.
¿Qué utilidad monetaria, así, tremendamente capitalista, ¿le darías al DeLorean de Volver al Futuro si lo tuvieses?
Pues yo le haría un servicio de control Z.
A ver.
No sé cómo lo decís en Argentina, ¿cómo se dice control
Z? Sí, rehacer, digamos, ¿no? Deshacer.
Deshacer, ¿no? ¿Cuántas veces en la vida has dicho, ah, si ahora tuviera un botón de deshacer, qué bien me iría, ¿no? Aunque tuviese solamente 3 pulsaciones en toda mi vida, solamente lo puedes apretar 3 veces. ¿Cuánta gente no pagaría? Además, si el servicio vale, no sé, pongamos $1,000,000, como luego lo vas a deshacer, al final yo he cobrado y tú vas a tener el dinero en el bolsillo. O sea, no pasa nada. Yo haría eso y a mí me encantaría poder tener. Yo creo que Dios se equivocó. Vino aquí a la Tierra y se tuve que dar, tendría que haberse quedado un día más para terminar de hacerlo bien. Tendría que haber hecho un sistema de deshacer.
El tema es que convencer al cliente, ¿no? Porque el cliente, cuando vos volvés, ya tuvo su nueva vida, ¿no? Ya la deshizo y esa parte donde te contrató a vos no va a existir, ¿no? Habría que grabarlo. Bueno, pero, es complejo, pero hay que investigarlo y desarrollarlo.
Bueno, pero el que va pasado es él. Yo me he quedado ya con la factura hecha, ya tengo el dinero.
Ah, vos no vas a hacer el trabajo, lo mandás a él directamente. ¿Está
claro, bien? Le metemos al coche. DeLorean, digamos. Exacto, se lo alquilamos, nosotros tenemos el dinero y él encima, como va al pasado, vuelve a tener también él el dinero, así que no, supongo que habría que mirar algún aspecto legal, ¿eh? Algo se nos ha pasado por ahí, no tan bonita no creo que sea.
El mejor hard de la historia, el hardware que vos crees que es el mejor de la historia, ¿y cómo se lo explicarías a tu abuela por qué?
Igual es muy genérico, ¿no? Pero yo creo que el mejor hardware que se ha hecho en la historia ha sido el microprocesador. Y le explicaría a mi abuela el porqué. Yo le diría, mira, al principio las máquinas se hacían para hacer una cosa concreta. Y hubo unos señores que se inventaron un microprocesador que ayudó a que las máquinas se construyesen para hacer cualquier cosa. Yo creo que al final el microprocesador lo que ha hecho ha sido eso, convertir las máquinas de un único propósito a una máquina de propósito general. Es, oye, mira, ahora ya no tienes una máquina que calcula, que suma números. Ahora tienes una máquina que hace lo que tú le pidas. Y para mí ese es el cambio.
Muy bueno, está bien. Y lo mismo con el soft. ¿Cuál fue el mejor software de la historia y cómo le explicarías a tu hijo por qué?
Pues para mí el mejor software de la historia es el lenguaje de programación. Es encender un ordenador y que no haga nada. Eso es lo mejor que te puede pasar. Cuando compras un ordenador, lo enciendes y no hace nada, ese es el regalo. Porque a partir de ahí, el que toma las decisiones eres tú. Y cuando tienes un lenguaje de programación es, haz lo que quieras. O sea, significa haz lo que quieras. Tú mandas, tú eliges, crea cosas. Por eso decía, ¿no?, al principio, el ordenador es una máquina de crear cosas. Crea cosas. Y cuando tú eres un niño, tienes esa capacidad, ¿no?, de inventar. Estás todo el día inventando cosas, imaginándote cosas nuevas, haciendo un pensamiento diferente otra vez, ¿no?, de todo lo que te rodea en el mundo. A medida que te vuelves adulto, ese pensamiento diferente la sociedad te lo va limitando y tú también a veces te vas limitando, limitando, limitando y al final te crees que las cosas son como alguien las ha inventado y se han de utilizar así. Pero cuando eres un niño, quieres ir a la luna, quieres inventar la máquina del tiempo, quieres volver a ver un dinosaurio, quieres hacer un montón de cosas y el lenguaje de programación te deja ir a la luna y te deja volver a ver un dinosaurio y te deja inventar una máquina del tiempo. Por eso para mí lo más importante es que aprendamos a programar cosas, porque adquieres esa capacidad de decir, ostras, todo está en mis manos ahora. Es cuestión de dedicarle tiempo y pasión, porque la herramienta la tengo, es esta, es programar. No sé si me estoy poniendo demasiado romántico.
Está muy buena la explicación, está muy buena. No fue corta, pero no importa, estuvo muy bien. Escucha bien esta pregunta. ¿El mejor, peor invento de la historia?
Pues no te sabría decir. Mejor, peor invento de la historia. Yo creo que los inventos no son malos, ni buenos tampoco. Es el uso que tú hagas de ellos.
Uh-huh. Me refiero a un gran invento, pero que arruinó un montón de cosas. Por ejemplo, a ver, los juegos en 3D. Para mí... los juegos en 3D mataron la esencia del juego de plataforma y empezamos a ver juegos malísimos en 3D que en 2D, de haber seguido ese camino, quizás hubiese... Sí, a ver, creo que a tu compañero de podcast esta pregunta, que es una estrella que ustedes tienen allí en Retroactivo, Recordame el nombre de
Saturnino.
Saturnino.
Hubiese dicho una estrella. Los televisores, sí.
Los televisores, ¿no? Porque arruinaron
el... Sí, exacto, justo.
Arruinaron el crecimiento de los televisores de tubo, ¿no? Está muy enojado con los televisores LED y se fuga.
Sí, sería. Que sacan el... Mucho.
A eso me refiero con el mejor, bueno, peor invento.
Pues mira, vale, pues mira, te diría el MIDI. El MIDI, conocemos todos el MIDI. El MIDI es un protocolo de música, ¿no?, digital. A mí el MIDI nunca me ha gustado. Me parece que es una falta de respeto a la música. Y la razón es que tu MIDI y mi MIDI no suenan igual. Ese es el problema. El MIDI que ha utilizado el compositor de la música y el MIDI que va a utilizar la persona que va a reproducir esa música luego en su ordenador o en su consola, no suenan igual. Y es que el MIDI está hecho a base de un set de instrumentos. Si tú tienes un set de instrumentos de muy buena calidad, la música a ti te sonará de muy buena calidad, pero si tienes un set de instrumentos de baja calidad, la música a la otra persona le va a sonar de baja calidad. Entonces, para mí, yo respeto muchísimo la música y la música de los videojuegos en concreto. A mí me parece una aberración que un músico componga una música, una pieza musical, utilizando unos instrumentos distintos a los que el usuario destinatario vaya a poder tener. Es como que Mozart hace la música, pero al final tú la tienes que reproducir con un órgano de 20 euros o con un piano de 2.000 euros. Va a sonar completamente distinto. Yo soy más partidario de las propias limitaciones de los chips de sonido, pero tal cual son. Por ejemplo, uno de los primeros chips de sonido, el PSG, o el que venía con los Commodore también, sabéis que tiene un sonido muy particular. Respetemos eso como si fuese un instrumento, pero no hagamos que en un ordenador suene de manera distinta. Y el MIDI tiene cosas muy buenas, pero tiene esa muy mala que a mí nunca me ha gustado.
Muy bueno. Voy a aprovechar, a ver, a la gente que piensa diferente para intentar desarmar para siempre grandes polémicas. Dame un argumento definitivo por el cual la MSX es mejor a la Spectrum, por ejemplo, o a la Commodore.
No puedo. No lo hay. ¿En qué nos basamos? ¿En qué nos basamos? En aspectos técnicos, el MSX era mejor, tenía más colores, tenía más puertos de expansión, estaba hecho bajo un estándar que pretendía que cualquier empresa pudiese hacer sus MSX y añadirles cosas. Por ejemplo, Pioneer hacía MSX con un tarjeta con MIDI, por ejemplo, ¿no? Otras empresas le añadían al MSX un módem. Otras empresas, Yamaha, por ejemplo, le añadía una extensión para conectarlo a un piano. Y era otra manera de hacer las cosas. Pero ¿es mejor el MSX que el Spectrum? No, son distintos. Eso lo decidirá el usuario. El usuario tiene que valorar qué quiere hacer con el ordenador y entonces se dará cuenta que para él es mejor una herramienta o la otra. A mí, si me preguntas ahora a quién quiero más, yo quiero más al MSX, lógicamente, porque es el que tuve y al que le he cogido más cariño. Pero mejor, peor, me cuesta mucho. Y cuando rascas y ves la historia de la informática, te das cuenta de que no es mejor ni peor, que los dos son una maravilla.
Lo mismo podrías decir de las polémicas actuales, ¿no? Entre, a ver, Mac versus Windows y Android versus, claro, iOS. iOS.
Claro, es lo mismo. O sea, ¿tú para qué quieres el teléfono? ¿Lo quieres para retoque fotográfico? A lo mejor te interesa un iPhone. ¿Quieres trastear con él? ¿Quieres poder hacer lo que quieras con él? No te compres un iPhone, cómprate un Android, porque te va a dejar hacer lo que quieras. Todas las perrerías que quieras las vas a poder hacer. ¿Quieres un teléfono que no te falle, que no te deje colgado nunca y que lo haga muy bien? Cómprate un iPhone. Ya está.
¿Qué pueden hacer los nerds para salvar el mundo?
Seguir siendo nerds, seguir estando tan locos como para poder cambiar el mundo. Es que al final el mundo no lo cambia si no estás muy loco. El problema de la mayoría de las personas en este planeta es que nacen y se creen que todo lo que les está pasando alguien lo ha decidido. Y en realidad ellos son la continuación y ellos tienen que cambiar el mundo. Yo te puedo contar aquí unas cuantas experiencias que hemos tenido en el podcast. Por ejemplo, la historia de Shigeru Miyamoto, de Nintendo. El Zelda nació
porque el nerd, que era un nerd, Shigeru Miyamoto, al tío le encantaba pasear por los bosques que había allí en Japón e imaginarse mil y una aventuras. Cuando cruzaba un río, se imaginaba que del río saldría un dragón, y cuando encontraba una cueva, se imaginaba que había un tesoro en la cueva. Esta persona estaba tan obsesionada con las aventuras que al final, cuando le dieron las herramientas que le hacían falta, de ahí nació el Zelda. William Tree, por ejemplo, estaba obsesionado con que hubiese una consola universal, que todo el mundo tuviese la misma consola, y eso es lo que llevó a hacer la 3DO. El que lanzó el Alone in the Dark, el juego este de PC, esta persona desde pequeñito estaba obsesionado con los zombies, estaba obsesionado con los modelos en 3D, y fue la primera persona que dijo: a base de polígonos vamos a hacer una persona, a base de polígonos. Fíjate todo lo que ha pasado después de eso. Al final son personas que están obsesionadas con algo. Ralph Baer, que se le conoce como el padre de los videojuegos. Ralph Baer tenía un trabajo que era poner puntos en colores en televisores, porque estaban inventando lo que sería un poco herramientas para reproducir en un televisor. Él, cuando vio que podía situar un punto en una pantalla, dijo: de aquí podemos hacer algo así como videojuegos, ¿no? Y ya era un concepto nuevo. Esta persona tuvo que hacer la primera consola del mundo, la tuvo que hacer a escondidas de la empresa, porque la empresa no estuvo de acuerdo con un invento tan extraño. La tuvo que hacer a escondidas, con material que cogía prestado, entre comillas, de la empresa, y en su casa se iba haciendo lo que luego fue la... ¿cómo se llama? No recuerdo el nombre, pero la primera consola del mundo. Entonces, al final, si te fijas, es que todos son nerds, todos es gente que dices: hostia, este tío es raro, ¿eh? Este tío es raro, pero bueno, si sabe canalizar eso, al final conseguirá hacer alguna cosa que todo el mundo luego puede ser que utilice.
Muchas historias de ir a contramano, de trabajar en su casa. Recuerdo también el creador de Alone in the Dark, por ejemplo, el juego ese mítico, que lo hizo en las horas extras, ¿no? Y después se lo llevó terminado. O los mismos Wozniak, el mismo Wozniak que trabajó horas extras mientras estaba en HP para generar y crear sus procesadores. Bueno, no sus procesadores, sino sus ensamblados. Y la verdad que es cierto lo que decís. Y también hubo nerds mucho antes de los nerds. A mí me encanta la historia o las comparaciones que hacen, por ejemplo, con tipos como Tolkien o como Adolfo Bioy, Casares y Borges, que los tipos vivían charlando de sus bibliotecas y de la vieja mitología, así como hoy se juntan dos o tres a hablar de Star Wars y de Star Trek. Estos tipos hablaban de mitología con la misma pasión y con la misma supuesta inutilidad, ¿no? Porque esto supuestamente es inútil. Hacer esta
claro, luego lo ves en perspectiva, y dices: ah, bueno, pero es que Wozniak hizo luego el Apple. Ya, pero ese día, mientras estaban hablando de cosas frikis, de cosas de nerds, era un tío raro ese día. Sí, claro.
Bueno, me encantó la charla, Juanza. Muchas gracias por haberte prestado a este
primer programa. El placer es mío por haber participado en uno de los primeros podcasts.
Pero esto no termina acá. La idea era, a ver, si somos capaces de pensar diferentes o intentamos hacerlo, cada vez que hay una buena charla por ahí surgen algunas ideas. Y estuve tirando algunos bocetos y algunas borradores, a ver qué te parece. Mira, a partir de tu vida, de lo que me estuviste contando, a ver qué te parece esta aplicación, que ya debe existir, por otro lado, porque viste que está todo inventado, ¿no? El tema es cómo lo presentamos, fundamentalmente. Pero imagínate esto, a ver, una aplicación que nos permita aprender japonés, ¿sí? A partir de tus gustos. ¿Viste la cantidad de gente que aprendió japonés por los videojuegos, ¿no? Que no sé si fue tu caso, vos hablás japonés o al menos lo entendés, ¿no?
Sí, un poquito.
Bueno, imagínate una aplicación donde en vez de tener clases comunes de japonés, vayas viendo pedazos de la historia. La historia tiene mucho que ver con lo tuyo, que tengan que ver con tus intereses. Por ejemplo, si sos un obsesivo o un fanático del manga, aprender japonés con pedazos de manga, que todos los días te entregue un recorte, ¿no? Un pedazo de cómic o de historieta, y que uno pueda ir aprendiendo idioma enfocado 100% a su interés, que todo lo que tenga que leer, yo, a ver, soy muy malo en el inglés, pero lo leo desesperado por conocer noticias sobre tecnología, por ejemplo, ¿no? No creo que otra cosa me mueva a aprender idiomas. Por ahí este motor se podría aprovechar, ¿no? Donde lo primero que te pregunta esa aplicación es ¿cuál es tu verdadero interés? ¿Qué cosa te tiene obsesionado? Que la aplicación haga como una especie de curación de los contenidos y que vos vayas aprendiendo idioma a partir de una presentación inteligente de esos contenidos. ¿Cómo lo ves esa idea?
Me parece genial. De hecho, no haría falta, Leo, ni preguntarle cuáles son tus intereses. Lo único que necesitamos es decirle cuál es tu Twitter, cuál es tu Facebook.
Muy bueno.
Y entonces el robot va a ver tu perfil y va a aprender. ¿Cuánto tiempo llevas en Twitter? 3 años. Tengo 3 años de tu vida escrita para deducir yo qué es lo que te gusta. ¿De qué quieres que empecemos a hablar mañana? Y entonces, es que es genial. Yo no quiero aprender japonés. Yo lo que quería era acabarme ese juego que estaba en japonés, que me encantaba ese juego. Entonces yo lo que hacía era traducir los menús del juego, ni una palabra de más. No me interesaba saber cómo se decía los colores o los días de la semana en japonés. Yo quería saber esas 5 opciones del menú, qué significaban. Entonces, es lo que tú dices, es súper importante. Y actualmente, que tenemos tantísima información, o vamos directamente a lo que nos interesa o nos perdemos por el camino. Si yo puedo aprender inglés a partir de información que para mí es importante o que me es útil o que yo sigo día a día, es mucho más fácil que yo aprenda inglés con esa información que meterme en un curso ahora de 3 años que me enseñen el inglés del principio hasta el final.
Es que el robot va a aprender a presentarte, a curar las noticias de acuerdo a la complejidad del idioma. Entonces te va a ir mostrando temas de tu interés, pero contextos cada vez menos complicados, ¿no? Está bueno para explotarlo. Tenemos que registrar, Juanza, ¿qué te parece?
Me parece genial. Es que realmente es una buena idea, Leo.
Bueno, ha sido a partir de tu charla, así que es idea nuestra. Si vos no me hubieses contado todo lo que me contaste, este balbuceo de idea no hubiese salido.
Ha sido pues un placer. Tienes un don ahí, para estar receptivo a las cosas.
No, por favor, por favor. Juanza, un gusto y nos escuchamos en todos lados y nos leemos.
Pero
en
el gusto internet. Es mío, Leo.
Bueno, amigos, muchas gracias por haber estado del otro lado. Recuerden que nosotros estamos aquí solo porque ustedes están allí. leo@lamanzanarodeada.com es mi mail y me pueden encontrar también en @lrearte. Hasta luego.